Pues vamos a dar comienzo a la primera sesión de esta jornada. Como ya anunciaba Jesús Gamayo, la idea es que sea lo más práctico posible. Hablábamos esta mañana con los ponentes de intentar hacerlo interactivo. Este tipo de auditorio lo dificulta un poco, pero ya intentaremos, en la medida de lo posible, los ponentes se acercarán a la audiencia y que sea lo más dinámico posible. Esa es la idea. Vamos a empezar hablando de las nuevas reglas de elegibilidad de los fondos estructurales y de inversión europeos, cómo podemos garantizar una correcta gestión financiera de los mismos, y vamos a presentar también estudios de algunos casos. Para ello está con nosotros Ricardo Pedraz González, que es economista, máster en desarrollo regional por la Universidad de Anglia del Este en Reino Unido. Es experto de alto nivel de las políticas públicas, sobre todo en relación con el desarrollo económico, competitividad, desarrollo regional, la agricultura y el desarrollo rural. Actualmente es el director de competitividad y el área de programas europeos. Cuenta con más de 10 años de experiencia y le agradecemos mucho que haya aceptado estar hoy entre nosotros. Cuando quieras, Ricardo, puedes comenzar.
Buenos días, muchas gracias por asistir. Creo que alguna cara conocida tengo en el auditorio de otros trabajos que he tenido que hacer en Galicia, así que encantado de volver a veros. La primera parte de la ponencia que voy a trabajar yo tiene que ver con los temas de elegibilidad del gasto, que al final es un elemento clave del, digamos, de vuestro día a día, ¿no? En cualquier caso, tengo un problema de arranque y es conoceros a todos y a todas estáis aquí. Así que para intentar contextualizar el trabajo, que no es fácil porque, como algunos sabréis, la normativa que vincula la gestión de fondos es muy amplia. La verdad que increciendo según avanza el periodo, llevamos 2 años y al peso, digamos, ahora mismo hay una gran cantidad de normativa ya publicada y otra que está ya en camino, sabemos. Sí necesito saber algunos datos vuestros, ¿vale? Me sería bastante útil saber cuántos de aquí venís del ámbito del FEDER. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Gracias. Vale. Los que venís del ámbito del FEDER, ¿venís desde Facenda o desde alguna otra consellería? ¿Desde Facenda viene alguien? No. ¿Sí? ¿De la intervención general? ¿Perdón? Ah, IGAPE. Vale, perfecto. El resto entiendo que gestionáis líneas financiadas con FEDER, el programa operativo FEDER, o las líneas de cooperación. ¿Cuántos venís que gestionáis solo líneas de cooperación España-Portugal? 3 o 4. Vale. El resto entiendo que sois gestores de líneas financieras articuladas a través del programa operativo FEDER a futuro 2014-2020. Y a futuro, aunque estemos ya acabando 2005, pero todavía no hemos empezado a ejecutar, me refiero. Del Fondo Social entiendo que también hay personas, alguna que conozco además. ¿Podéis levantar la mano brevemente? Vale, creo que nadie dobla fondo, ¿no? Nadie gestiona FEDER y Fondo Social. Ah, sí, uf, valiente. Ah, de la intervención, mira, antes había preguntado. ¿Vosotros dobláis? No, cuadriplicáis, como se diga. Vale. Explicaré brevemente un poco los roles, aunque el de la intervención no está en la ponencia, ¿no? Entiendo que el resto gestionáis líneas de FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. ¿Hay algunos y la sala de FEADER? Vale. Y el resto entiendo que pesca, ¿puede ser el ámbito pesquero? También. Ah, por aquí. Vale. Más o menos repartido, lo cual dificulta bastante el trabajo, porque hay normativa específica que hay una parte que no la tenemos preparada, pero bueno, intentaré hacer referencias a ella en la medida que me sea posible, porque es ligeramente esquizofrénico gestionar todo a la vez. Entiendo que la mayoría provenís de la Xunta de Galicia. ¿Alguno proviene de otras entidades locales o diputaciones? Uf, pues no, mayoría. Hay un tercio más o menos, no llega, cuarto de la sala. Yo creo que viene de entidades locales o diputaciones, ¿no? La universidad. Ah, perfecto. Y creo que era más o menos la foto, ¿no?, que queríamos. ¿Sale? Vale. Variado. Bueno, espero que aunque la variedad es alta y eso exige intentar entrar en especificidades, los ámbitos generales de trabajo creo que son comunes en vuestro caso, en el ámbito de elegibilidad quizá algo menos, que es el que me toca, en el de costes simplificados más, aunque sobre todo afecta a las entidades que gestionan fondo social, en los otros temas que impartirán Enrique y Obdulio, creo que es más o menos genérico la utilidad para un fondo u otro, una proveniencia u otra, ¿vale? Vale, pues me hago una idea. La presentación que me va a ayudar a articular el trabajo a realizar aquí tiene una parte teórica y una parte que intentaré hacer práctica. Intentaré, digo, porque, claro, no estáis en mesas, digamos, no es fácil, ¿no? Imagino que os pediré que trabajéis de dos en dos, ligeramente, comentéis algunas cosas que os voy a preguntar, ¿vale? De tal manera que con la parte práctica afiancéis algunos conocimientos que de primera no es fácil de interpretar, salvo que ya tengas bagaje previo en la gestión de fondos europeos, ¿no? Del periodo 2007 a 2013, en el ámbito de gestión, hay elementos novedosos, pero no tanto en cuanto a elegibilidad, ¿ok? Los elementos novedosos, aunque los ha citado ya el director general con anterioridad, no afectan en gran medida a los ámbitos de las normas de elegibilidad, que, como algunos sabréis ya, hay una parte que se define a nivel comunitario y otra parte que se define a nivel estatal. Intentaré abordar esta última parte, que no es fácil, porque las normas de elegibilidad, ya os anticipo, tanto del FEDER como del Fondo Social, en caso de CEADER y PESCA, no hay información ahora mismo, en principio no hay normas de elegibilidad a nivel estatal, claro. No están publicadas, solo hay un borrador que circula internamente entre las administraciones, ¿vale? Con lo cual, bueno, las anunciaré, pero están basadas en las comunitarias. Empiezo. Bueno, las referencias normativas en este caso no son solo estas. Estas, digamos, que aparecen en la pantalla, bien pequeñito, me imagino, son las principales o los iniciales. Es decir, hay un reglamento general o de disposiciones generales publicado en el año 2013, ¿vale?, que afecta por igual en algunas partes a todos los fondos antes citados, ¿vale? FEDER, Fondo Social, FEADER y FEM. Dentro de este reglamento hay partes específicas que solo afectan a FEDER y Fondo Social, y una cuarta parte solo afecta a FEDER, Fondo Social y FEMP, ¿vale? FEADER no le rige dos de las cuatro partes que establece este reglamento. En cualquier caso, las dos principales sí que afectan. Con lo cual, este es el primer normativa clave para todos vosotros. Imagino que os sonará, y si no sonará ahora, desde luego os acabará sonando a final de la sesión, y desde luego dentro de un año lo sabréis bastante al dedillo. El resto de normativa ya es específica o viene a posteriori a ampliar los elementos de las disposiciones generales. No he tratado de citarla toda. En cualquier caso, os traigo la referencia donde está, ¿vale?, que son los ámbitos de las distintas direcciones generales responsables de cada uno de los fondos. No tenía previsto que hubiera gente de pesca por olvido, así que perdonadme, no os he puesto el link, pero bueno, es... La propia Digimare tiene su propio link de normativa. Vale. Bueno, a la hora de abordar la elegibilidad, el primer elemento sustancial es conocer quiénes son las autoridades que rigen las normas del programa. Y en este sentido, el elemento clave o la institución clave es lo que se llama la autoridad de gestión. En el ámbito de los fondos FEDER y Fondo Social, las autoridades de gestión tienen un ámbito estatal. En el caso del FEDER, está ubicada en el organigrama del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en concreto la Dirección General de Fondos Comunitarios, más en concreto en la Subdirección General del FEDER. ¿Okay? En el caso del Fondo Social, la autoridad es equivalente, digamos, en el Ministerio de Empleo. La estructura de fondos de programas en este periodo ha variado solo ligeramente con respecto al pasado en relación a estos dos fondos, FEDER y Fondo Social. Digamos que sigue habiendo autoridades nacionales y sigue habiendo organismos intermedios regionales. En este caso, la Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda es la que articula las labores de organismo intermedio, que todavía no tiene delegadas. Organismo intermedio que funciona por delegación de las autoridades de gestión, las cuales todavía no han publicado las normas de elegibilidad, no han cerrado los acuerdos de delegación y, por lo tanto, por eso decía que aunque llevamos ya 2 años del periodo 2014-2020, todavía, de facto, solo tenemos los programas operativos o programas de desarrollo rural o programa nacional de pesca. ¿Vale? Además, el ritmo de aprobación ha sido diferente, con lo cual, bueno, los de Fondo Social, si no me equivoco, y FEADER son de reciente aprobación y, en cambio, el de FEDER de Galicia lleva aprobado exactamente, creo que un año, o casi un año. A nivel del resto de fondos, por ejemplo, en el caso de desarrollo rural, la autoridad de gestión es regional y solo existe a nivel estatal una autoridad de coordinación de autoridades de gestión. Digamos que el PDR de Galicia lo gestionan desde la Secretaría General de Agricultura o de Medio Rural, perdón, de la Consejería de Medio Rural de la Xunta. ¿Vale? En el caso de pesca hay un único programa con ámbito estatal que tiene delegadas en el organismo intermedio de pesca las competencias. Pero ya digo que no, aunque imagino cuáles serán, todavía no se sabe porque no está acordado y cerrado este acto de delegación, ¿vale? Aunque estemos en diciembre de 2015. En cualquier caso, quería empezar por aquí porque es la autoridad de gestión u organismo intermedio el elemento clave que vertebra todos los ámbitos que tienen que ver con la gestión y la elegibilidad, porque es el responsable de un montón de ámbitos, de normas, de aplicación, ¿vale? De las que rigen la normativa europea. En el ámbito del FEDER y Fondo Social, el elemento clave que determina cuáles son las normas las obligaciones de estas autoridades de gestión y, por delegación, los organismos intermedios, es el artículo 125.2, con un contenido para los que habéis estado vinculados en el pasado muy similar al que ha habido en periodo de programación 2007-2013 y donde, principalmente, pues bueno, quería destacar que, como autoridad de gestión, tiene varias obligaciones vinculadas a varios ámbitos, varios estamentos o instituciones. La primera, el denominado comité de seguimiento, para el cual tiene que, digamos, aportar información y soporte para que ejerza sus funciones, que también vienen reguladas en la normativa, para con la comisión, que exige una serie de información, de tareas, de las que hay que reportar, y para las cuales, bueno, tiene articulada la definición de esta obligación. Para con los organismos intermedios, en este caso, y con los beneficiarios. Beneficiario, ya sabéis que es la entidad que inicia y ejecuta los fondos. En muchos de los casos seréis vosotros los beneficiarios. En otros serán las entidades que reciban destinatario final de las ayudas o las empresas en el caso en que la gestión esté vinculada a una entidad con ánimo de lucro. ¿Vale? Otro elemento importante de las obligaciones que tiene la autoridad de gestión tiene que ver con el sistema de registro y almacenamiento informático. Ya sabéis que esta es una carga más de las que trae la mochila de gestión de fondos estructurales, de tal manera que, bueno, exige un repositorio, en este caso informático, de información que debe ser común y debe estar articulado de inicio y que, en este caso, en el caso de FEDER y Fondo Social, se articula desde las dos autoridades de gestión antes citada y que están elaborando actualmente los programas llamados FEDER 2020 y FSE 2020. ¿Okay? De tal manera que será ahí la base de ese repositorio. En cualquier caso, los organismos intermedios, en la mayoría de los casos, generan sus propios repositorios informáticos y a los beneficiarios pues les toca también muchas veces mantener la información física, ¿no? sobre todo en aquellos casos de documentación para el mantenimiento de la pista de auditoría, que en cualquier caso en este periodo, eso sí que es una novedad, todo tiene que pasar por un repositorio informático. ¿Okay? El siguiente elemento en el proceso, más allá de las relaciones con las distintas instituciones y estamentos que se vinculan a la gestión de fondos, es la aprobación de procedimientos y criterios de selección de operaciones. En este caso, la mayoría habréis tenido la oportunidad de disfrutar del manejo de manuales de procesos y procedimientos, un documento la mar de ameno, en la mayoría de los casos finito y con apenas normativa. Bueno, no, es al revés. Es poco ameno, es bastante extenso y está basado en un montón de normativa. Digamos que es obligado mantener estos procedimientos definidos de antemano, al menos en un sistema de gestión y normalmente de manera más ampliada en un manual propio. ¿Vale? Los criterios de selección de operaciones es un elemento clave que todas tendréis que definir o habréis ya definido, porque son los elementos que permitirán discriminar unas operaciones con respecto a otras. Ya sabéis que los principios de transparencia y de concurrencia rigen para todos los elementos de gestión de fondos, de tal manera que estos criterios de selección permitan baremar todas aquellas operaciones que se presenten y seleccionar aquellas que se considera que mejor se vinculan a los objetivos y resultados a alcanzar. Ese es el discurso que ha de calar en este periodo, el enfoque a resultados y, por lo tanto, también en el ámbito de elegibilidad, ¿no? Criterios de selección que, bueno, se definen a nivel de cada organismo gestor normalmente y que me imagino que si no os los han pedido, os los pedirán en breve para que los defináis. Más allá de eso, llegaríamos al punto en el que ya estaríamos en disposición de iniciar la ejecución, porque tendríamos los sistemas ya definidos y imagino que aprobados, los procedimientos y los manuales y los criterios ya aprobados, seguro. Entonces, procederíamos a ejecutar lo que se llama operaciones o proyectos o expedientes o como cada uno lo quiera llamar, en la jerga comunitaria, operaciones. El elemento clave, y este sí que es muy importante porque determina muchas de las tareas y muchas de las exigencias de las normas de elegibilidad, es necesario que la autoridad de gestión como responsable y como elemento delegado al organismo intermedio garantice que una operación seleccionada en el ámbito de los fondos pueda atribuirse a una medida en concreto de los programas operativos o el programa de desarrollo rural o el programa nacional de pesca y alguna de sus prioridades o ejes. ¿Vale? Desde aquí la jerga es diferente en función de si es Fondo Social, FEDER, FEADER, FEMP, pero la clave es que alguna actuación encaje. Si no encaja, digamos, no está debajo de un paraguas, no es elegible. Es el primer elemento que dictamina una elegibilidad. Encaja dentro de los objetivos y prioridades que establece el programa. Digamos que es relativamente sencillo hacerlas encajar si uno está en el ámbito temático, ¿no?, que rige, ¿no? Yo qué sé, si alguien se dedica a temas de promoción económica en empresas, pues hay una prioridad específica de apoyo a la competitividad de las empresas, con lo cual ahí es donde debe regir, pero cada programa operativo establece sus propias prioridades, ¿no? En algunos se fomentan los temas de internacionalización, en otros no. En algunos se establecen ayudas a un ámbito sectorial, en otros general. Hay que hacerlo encajar en este ámbito y es obligación de la autoridad de gestión y por efecto delegado, el organismo intermedio, garantizar esto, que es el primer paso en el tema de elegibilidad. El siguiente listado de obligaciones que tiene la autoridad de gestión y que, por lo tanto, van permeando en el resto de organismos intermedios y gestores, delegando funciones y elementos, tienen que ver más con la capacidad administrativa que tiene cada uno de los gestores y, bueno, los dejo ahí enunciados, pero no me voy a centrar en ellos. Seguimos con las obligaciones que rigen la autoridad de gestión y que luego marcan la elegibilidad de las operaciones y tenemos en este caso, las dos primeras que cita la ponencia, o sea, la transparencia, que salen directamente del artículo 125.4 del reglamento 03, que ya digo, solo rige para FEDER y Fondo Social, no para FEADER, en este caso, sí para pesca, que es verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable. Muchos habréis disfrutado de la oportunidad de tener un auditor verificando estos elementos clave que luego Tulio por la tarde abordará, me imagino, por lo que he visto en la ponencia. Digamos que en el momento en que uno presenta un proyecto ya ejecutado y pagado es cuando puede optar a la cofinanciación europea, a solicitud de financiación, porque si salimos, digamos, del ámbito de los que estamos aquí en esta sala, yo creo que el ciudadano común piensa que el dinero llega y se gasta, cuando realmente no es así. El dinero se concede o se programa, se gasta, se verifica, y una vez que se verifica que es acorde a un montón de normativa, se obtiene la financiación. Y esta es un poco la condición que establece eso. Hasta que la verificación de este tipo no ha ocurrido, no se puede solicitar ese reembolso de fondos, como ya conocéis en la mayoría de los casos. Vale, el siguiente elemento es garantizar que los beneficiarios que participan en la ejecución de las operaciones reembolsadas sobre la base de costes subvencionables en los que se ha incurrido efectivamente llevan un sistema de contabilidad aparte o contabilización específica de los proyectos. Digamos que es un elemento clave de la pista de auditoría que permite diferenciar las actuaciones que están financiadas con fondos europeos de las que no, para poder facilitar y garantizar el elemento anterior que citaba. Es un elemento que es muy relevante y que afecta luego al día a día en vuestro caso, ¿no? Y sobre todo a los destinatarios finales de la ayuda, empresas, entidades, asociaciones. El resto de elementos son obligaciones también de la autoridad de gestión que no afectan especialmente la elegibilidad y que más allá de la pista de auditoría, que es un recurrente que ya conoceréis, en este periodo se añade una obligación, solo para que la conozcáis, que es la llamada lucha contra el fraude. Hay unas obligaciones añadidas que no han existido en el pasado, que vienen de la normativa europea, que vienen ya tabuladas a través de unas aplicaciones de gestión que se están diseñando en las autoridades de gestión. O, bueno, algunos ahora ya el programa Aracne, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlo, yo no, o sea que tampoco puedo hablar con mucho criterio de él. Pero es el elemento que va a vertebrar todo este análisis antifraude. Digamos que la Comisión ha sufrido un periodo de gran presión desde el Tribunal de Cuentas, desde la OLAF, para atender este elemento, ¿no? Digamos que quiere reducir de antemano o a priori aún más los riesgos de mala ejecución o mala praxis en la gestión de fondos. A partir del cual, de ese punto de partida, han diseñado una serie de normativas, de elementos, incluso de infraestructura de apoyo, como este programa Aracne que os decía, que deben permitir a los gestores identificar algunas casuísticas que son potenciales de fraude y, por lo tanto, no financiar esas tipología de proyectos. ¿Vale? No puedo entrar en más detalle porque yo aquí desconozco, pero sí que es una novedad que en el día a día os puede tocar alguno, pues bueno, gestionar. Y bueno, finalmente, obligación de la autoridad de gestión, que luego se afecta a las verificaciones administrativas sobre el terreno, que no voy a entrar en ellas porque es objeto de otra parte de la sesión. ¿Vale? Digamos que es necesario, para mí era necesario explicaros quiénes eran las autoridades de los programas. Bueno, antes de nada, las obligaciones son bastante parecidas en el caso de FEADER. ¿Vale? No las he traído por no seguir con esa esquizofrenia mental que a veces supone hablar de distintos fondos con ligeros matices, que es la única diferencia en temas de obligaciones de autoridad de gestión. La autoridad de gestión de FEADER, que recae en la Secretaría General, como os decía, son muy similares, con lo cual me centro en esto, que esperaba al menos que fuera mayoritario en la sala. ¿Vale? Bueno, como decía, para mí es un elemento clave conocer cuáles son las obligaciones de la principal institución vinculada a controlar o asegurar la elegibilidad de las operaciones para entender luego cuál es la aplicación de la normativa y cuáles son las casuísticas, ¿no? Porque el día a día, los procedimientos que luego exige una autoridad de gestión, un organismo intermedio, parten de esas obligaciones. No, en general, nadie se inventa nuevas añadidas. Simplemente lo que quiere es cumplir con estos requisitos, que es una mochila ya bastante grande y no siempre sencilla, a partir de la cual, bueno, pues sobrellevar el día a día de una manera lo menos burocrática posible, como decía el director general en la presentación, Para lo cual, bueno, hay algún elemento novedoso en este periodo que contaré en la siguiente parte de la ponencia, que es la de costes simplificados, que yo, que ya me he hecho creído de que esta vez sí, eso sí que puede simplificar la gestión de muchas gestores de fondos europeos, bueno, pues intentaré presentarla con detalle y espero que con cierto entusiasmo incluso. En temas de subvencionabilidad, digamos que hay distintos elementos que vienen regidos en la normativa comunitaria. Ya os decía al principio que hay unos elementos que son nacionales, que están todavía pendientes de decisión y de los que sea alguna información y que presentaré muy brevemente, pero la clave inicial que seguro os podía presentar es la normativa comunitaria vinculante. Que en gran medida los que habíais gestionado en el periodo 2007-2013 no veréis grandes cambios. Bueno, el primer elemento de elegibilidad es el del periodo. Una operación es elegible siempre que haya sido ejecutada y pagada entre el periodo de 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2023. Estos son los periodos que van a regir. Veis 2023 porque este periodo de programación rige la regla de descompromiso automático N+3, ya no es N+2, con lo cual hay un año más, digamos, de holgura, que yo creo que será bastante agradecido, ¿vale? Aquí, en general, se puede decir que el periodo completo es hábil aunque se haya empezado más tarde. Es decir, una operación ejecutada en 2014-2015, aunque no se hubiera aprobado el programa, podría ser válida. Con un elemento solo añadido que pongo a la nota a la presentación, y es que los temas de ayudas de Estado vinculados, sobre todo, a entidades con ánimo de lucro, bueno, en cualquier caso, ayudas de Estado, que no tienen por qué ser solo entidades con ánimo de lucro, exige un efecto incentivador, con lo cual, en esos casos en los que rige la normativa de ayudas de Estado, no sería elegible una operación hasta que no ha sido convocada la ayuda, el instrumento financiero o lo que proceda en cada caso para gestionar la línea de apoyo, en este caso empresarial o de actividad económica, porque si no, si ya hubiera sido iniciada, no existiría efecto incentivador y, por lo tanto, se consideraría que no cumple la normativa de ayuda de Estado y, como no cumple una parte de la normativa que rige, como decíamos en la... No sé, a ver... Bueno. Aquí cumple la normativa aplicable. ¿Vale? Y la normativa aplicable también incluye aquella que no está solo vinculada a fondos estructurales, sino a cualquier otro tipo de financiación pública. Vuelvo para no despistarme. ¿Vale? En cualquier caso, quedaros con el que el periodo, en la mayoría de los casos, es 1 de enero de 2014, 31 de diciembre del 2023. Con lo cual ahora tenemos exactamente 11 años por delante, no, perdón, 8 años por delante para gestionar los programas que han sido aprobados. Hay una salvedad que es novedad en este periodo y que me hace desdecir una parte de lo que acababa de decir, de cuál era el periodo de elegibilidad, y es que las operaciones no pueden estar terminadas antes de haber sido presentada la solicitud a la autoridad de gestión o organismo intermedio. Esto es una novedad en este periodo, porque en periodos pasados, siempre que una operación estuviera ejecutada y pagada conforme a la normativa, dentro del ámbito, o sea, el ámbito temporal que rige la elegibilidad, en este caso 1 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2023, en el pasado 2007-2013, antes sí que se podía recuperar, digamos, operaciones de tal manera que se obtuviera cofinanciación por algunas incluso ya ejecutadas y pagadas. Elemento que ahora no es viable siempre que... Por este elemento de elegibilidad que establece la normativa, el reglamento 1303/2013. ¿Vale? De tal manera que si alguien ya ha ejecutado una operación en 2014 y no lo ha notificado, para lo cual en muchas administraciones se habilitó un mecanismo temporal de notificación, como sí conozco en otras, creo que en la Xunta no, porque todavía regía y había disponibilidad de fondos del periodo 2007-2013, pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta ahora. ¿Vale? Ingresos netos. La normativa europea sobre elegibilidad establece que hay que tener en cuenta si una operación genera ingresos. De tal manera que cuando se generen unos ingresos propios de la actividad que se incentive, que se ayude, que se subvencione o que se preste dinero en función de cuál sea el método de gestión de cada línea de actuación, pues hay que tener en cuenta este elemento. De tal manera que los ingresos estimados que se generen en una actividad hay que detraerlos del total de esa, del total de coste de esa actividad para calcular las tasas de cofinanciación en función de ese neto, digamos, costos menos ingresos. ¿Okay? Es un elemento que normalmente no aplica en la mayoría de los casos, pero bueno, no me estoy refiriendo a cuando una empresa recibe una ayuda y va a generar ingresos. No, me estoy refiriendo a cuando un gestor como vosotros pueda tener, una línea de formación para la cual se cobra una inscripción. Ese cobro de esa inscripción a un evento, una jornada, una formación, hay que detraerla del coste total. ¿Vale? No me estoy refiriendo a la actividad económica que se genera en un destinatario final. ¿Ok? O si tenéis una infraestructura de la cual hay cierto pago por uso, pues lo mismo. No es un elemento que afecte, pero a los que le afecta es importante conocerlo. Contribuciones en especie, no me voy a detener en ello porque bueno, es un poco complejo y prefería avanzar, pero digamos que aquí hay que estar muy atento a lo que diga la norma por la que se establece la elegibilidad, en este caso nacional, ¿vale? De tal manera que es en ella donde normalmente se especifica en qué casos las contribuciones en especie o aportaciones no dinerarias son elegibles. En algunos casos sí, pero da bastantes dificultades gestionarlo porque no es sencillo identificar las cantidades que suponen la contribución en especie. O hay bastante picardía, voy a decir ahí. ¿Vale? En cualquier caso, paso adelante. Los costes de depreciación también son elegibles. Siempre que las normas de subvencionalidad lo permiten, y ya os aviso que con ciertas restricciones, pero lo son, ¿vale? Tiene que haber una cierta información vinculada a esa depreciación, en registros contables o vinculantes sobre el importe total. Un elemento esencial en este ámbito de depreciación es que esa inversión que se desarrolla a través de las ayudas o de las líneas de actuación que pongáis en marcha, podrá ser elegible la depreciación de ciertos activos siempre que esos activos no hayan sido financiados originalmente para su adquisición mediante una ayuda de subvención pública anterior. ¿Vale? Digamos que no podrías recibir una subvención para la adquisición y, entre comillas, otra subvención para la depreciación. No tendría lógica, ¿vale? Y por eso está aquí esa salvedad. Pero en cualquier caso, la depreciación o amortización es elegible. En general, la normativa no establece muchos problemas de elegibilidad. Negaciones. En este sentido, tenéis que tener en cuenta que estos son los únicos elementos, bueno, y algún otro relacionado con centrales nucleares y tal, que no aplica, o de terrenos, que tampoco quería traer aquí, de vivienda, pero principalmente estos que son más comunes, estos son los elementos que claramente no son elegibles. En el periodo 2014-2020, que son los mismos, que en el periodo 2007-2013, quizá en algunos casos, como es el del IVA, está más claro ahora. ¿Vale? Los intereses de deuda no son elegibles. Las cargas financieras, digamos, que se generan en las actividades no lo son, por normativa comunitaria. El IVA, cuando este sea no recuperable, podrá serlo, pero si no, si es recuperable, no lo es. ¿Vale? Normal. Si haces declaración de IVA, ya lo recuperas, haces tu neto. La adquisición de terrenos vinculados a una operación, hasta unos límites. ¿Vale? Aquí sí que quería centrar una pequeña reflexión para todos vosotros, y es que el elemento clave de la elegibilidad o no de una operación o de un gasto de una operación es la actividad que genera, la que llaman en terminología de fondos la inversión subyacente. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero apoyar? ¿Cuál es la actuación que quiero fomentar? Ese es el elemento clave de elegibilidad que tiene que cumplir con todo lo anterior y que será objeto clave para la pista de auditoría que hay que desarrollar. registro contables, documentación, vinculaciones de pago de facturas o comprobante de las mismas, en fin, todos esos elementos, ¿vale? Pero en cualquier caso, no subvencionables en general estos, no más. La ubicación geográfica de la actuación también es un elemento a tener en cuenta en cuanto a la elegibilidad de los gastos. Lo normal es que si uno tiene un programa operativo de FEDER de Galicia, las actuaciones se lleven a cabo en Galicia. No tendría lógica lo contrario, ¿no? Pero sí se puede dar el caso y bueno, digamos que el programa operativo FEDER de Galicia, que conozco por haber participado en su definición, incluye todo tipo de casuísticas al borde de elementos posibles, y en este caso creo que había alguna entidad, que si no me equivoco era la Agencia de Innovación, vinculaba la posibilidad, no sé si hay alguien aquí de la Agencia de Innovación, no, que vinculaba la posibilidad de ejecutar actuaciones conjuntamente con entidades públicas de Portugal, ¿vale? Algunas entidades o infraestructuras de investigación creadas incluso con fondos de cooperación España-Portugal, ¿vale? De tal manera que a lo mejor el proyecto de investigación se lleva en ese centro, que está en Braga, por ejemplo, y que en cualquier caso una parte a lo mejor lo financiaría la Xunta de Galicia. En condiciones normales eso no sería elegible, porque se ubica fuera de Galicia, pero hay una casuística que sí permite que sí es en beneficio del programa, porque así lo acuerda la Xunta de Galicia por el régimen de colaboración en los ámbitos de cooperación que tenga. Previamente ha sido aprobada esa posibilidad en el comité de seguimiento y, bueno, las obligaciones de elegibilidad y seguimiento y auditoría y verificación rigen igual en un sitio o en otro. Podría ser elegible ese tipo de operaciones, pero en cualquier caso, en la mayoría de las casuísticas que se os vayan a dar, este ámbito no aplica. Simplemente que lo conozcáis, porque había un caso específico en Galicia que planteaba esa posibilidad de financiar algún proyecto de investigación conjuntamente con alguna institución portuguesa. ¿Vale? Y a partir de aquí, digamos que esa es la normativa aplicable en cuanto a contenido. Luego hay otra serie de elementos de elegibilidad que ya tienen que ver con casuísticas de gestión. En este sentido, las formas de subvención, en las cuales no me voy a detener, pero son cuatro, no me voy a detener ahora, quiero decir, porque cuando hablo de los costes simplificados, que son las tres opciones de la B, C y D, pues entraré un poco más en ello. La primera es la que conocéis comúnmente, que es la de pagado contra factura, digamos, operación pagada y con comprobante de pago y de ejecución material y todo, y con comprobantes de la misma. Las otras tres son vinculadas a las opciones de costes simplificados, que algunas ya vienen del periodo anterior y que en este periodo se han aumentado, clarificado y sobre todo para el Fondo Social Europeo. ¿Vale? Digamos que estas formas de subvención o de asistencia son combinables en una misma operación. Hay una parte que puede ser justificada conforme digamos al estilo antiguo, al comprobante material de pago, factura y salida de fondos documentada, y puede otra parte del mismo proyecto ser gestionada a través de alguna opción de coste simplificado, que es el elemento que yo traía en esta diapositiva. Pero principalmente detallar aquí que cualquier elemento de elegibilidad debe estar previamente determinado en el documento o información que se le proporcione al beneficiario de la actuación, una vez que ha sido aprobada por la Autoridad de Gestión o Organismo Intermedio, donde se deberá determinar cuáles son los elementos que rigen esa operación en cuanto a formas de elegibilidad. En una parte será coste contra factura, otros coste simplificado, pero tiene que estar previamente determinado antes del inicio, bueno, durante la notificación de la concesión de esa operación, ¿vale? Es lo que en la jerga llaman el DECA, que algunos ya conoceréis. Ese documento es el que rige eso. Bueno, estos son los elementos generales de elegibilidad. Yo creo que a los que habéis venido trabajando en periodos anteriores no sonarán novedosos. En general son los mismos de siempre. Y digamos que en los detalles está el diablo, ¿no? Y la problemática y las casuísticas especiales que seguro que todos vosotros y vosotras tenéis.
Hay que tener en cuenta que las normas de elegibilidad luego han de ser desarrolladas en mayor medida a nivel estatal. En este caso, por definición de la autoridad de gestión, no es el caso del FEADER, que ya tiene sus normas, digamos, definidas tan al alto nivel de detalle que no emite normas de elegibilidad porque ya tiene el propio reglamento, pero en el caso del FEDER, pues está pendiente de aprobación. En este caso, los que conocíais la orden EHA de 2008, creo que es, ¿no?, que es la antigua norma de elegibilidad del periodo 2007-2013, eran, con perdón, unos poquitos folios. La nueva norma de elegibilidad que yo he tenido acceso en borrador es mucho más larga y bastante más detallada, lo cual, bueno, a alguno le puede asustar por la cantidad de elementos normativos añadidos que hay que tener en cuenta, pero yo creo que prefiero tener las preguntas del examen de antemano y cuantas más claras tenga el temario que tengo que estudiar, mejor. Y en este sentido, yo creo que la nueva norma de elegibilidad es mucho más útil que en el pasado. Y estoy hablando del FEDER, ¿vale? Digamos que este es el índice de actuaciones que va a recoger las normas de elegibilidad. No las traigo porque, digo, están en borrador y no, yo no aventuro, no pertenezco al Ministerio de Hacienda, ni siquiera estoy trabajando para ellos en esta tarea concreta de definición de las normas de elegibilidad, con lo cual parece aventurado, ¿no? Pero seguro que vuestro organismo intermedio, en la Dirección General de Fondos y Proyectos Europeos, dispone de ese borrador. Este es el índice que, como veis, se asemeja bastante a los ámbitos que yo he comentado con anterioridad. Temas de gastos, normas generales, que es el periodo, en función de la ubicación, en función del tipo de asistencia, de depreciación, de personal, en fin, nada novedoso. Lo más novedoso quizá es que viene más desarrollado los temas de costes simplificados y una novedad importante, sobre todo para la gente del IGAP en este caso, los temas de instrumentos de ingeniería financiera o instrumentos financieros reembolsables, ¿vale? Que en el pasado, bueno, pues bueno, incluso IGAP ya tiene puesto en marcha una línea actualmente de fondos reembolsables cofinanciadas con FEDER, pero digamos que eso ha sido una nebulosa de difícil interpretación en el periodo 2007-2013 y afortunadamente las normas de elegibilidad, pues a futuro, tanto en la comunitaria como en la nacional, clarifican bastante más ese aspecto y ahí lo tenéis, que bueno, citado al menos, aunque esté en preparación. Y luego normas específicas para los programas de cooperación transeuropea, ¿vale? Territorial europea, perdón. En el caso del Fondo Social Europeo, que como os decía, bueno, pues también está en periodo de borrador, la orden de elegibilidad que yo he visto también, está además, reconocer que la he visto en PowerPoint, con lo cual tengo aún menos información. Es muy similar a la que regía en el periodo 2007-2013, las famosas orden TIN, el 2008 y siguientes, conocéis. Sí que entra quizá más a un elemento muy útil a futuro en ampliarlo, ¿no? Que es la consideración de costes de personal de una operación. ¿Por qué? Porque, como veréis más tarde, es importante a la hora de aplicar y definir una opción de coste simplificado, el tema de coste personal, pero solo aplica, en gran medida aplica solo a Fondo Social Europeo, ¿vale? Porque las opciones que se lo permiten, solo una está en el reglamento general y el resto está en el reglamento específico de Fondo Social, que luego explicaré, que no quería entrar ahora. El proyecto de orden ministerial sobre este ámbito, bueno, lo mismo, o sea, no entra en elementos mucho más novedosos, lo mismo sobre gastos simplificados, quizá la novedad, y los temas de personal que os decía. Lo que hacen cualquiera de las dos normas, la de FEDER y la de Fondo Social, por la información que yo dispongo, es clarificar algo más la normativa europea conforme a la nacional. Que, por cierto, lo que puede hacer esas normativas es solo ser más restrictiva, no más laxa. Por ejemplo, en el periodo de elegibilidad vinculado al periodo 2007-2013, ya sabéis que, bueno, los modificados de un contrato público, bueno, son legales, pero no son elegibles porque la norma de elegibilidad española lo prohibió. No la normativa de contratación, sino solo la norma de elegibilidad FEDER. ¿Por qué? Pues por una diversidad de motivos que creo que no vienen al caso, pero que hay que lo que quería identificar con ello es la importancia de conocer las normas de elegibilidad nacionales antes de ejecutar cualquier operación, porque en ellas se puede ser un poquito más restrictivo, o se suele ser un poquito más restrictivo, que la ya vinculada y que os explicaba con anterioridad a la normativa comunitaria. ¿Vale? Y bueno, no quería entrar en muchos más elementos de elegibilidad, son los elementos básicos. Lo que sí quería era aprovechar con vosotros y que esta parte de sesión más teórica, pues la pudierais quizá valorar conjuntamente con la persona que tenéis al lado con algunos ejemplos prácticos. Os traigo tres ejemplos prácticos, no sé si dará tiempo a los tres. Voy a ir por orden de los que están en pantalla. Uno está vinculado a la normativa de contratación del sector público, otro a ejecución con medios propios que pretenden ser cofinanciados y un caso específico muy particular de vinculado a la normativa de ley de subvenciones nacional para ver cómo funcionaba como ejemplo, ¿vale? No dudéis en hacer alguna pregunta, más allá de si hay algo que no he explicado bien, alguna cosa que tengáis especial interés. Bueno, como os decía, digamos que el planteamiento desde la EGAP y desde la Dirección General nos trasladaron desde el Instituto Europeo era traer casos prácticos y por eso ahí va el primero, ¿no? Este, como os decía, está vinculado a la contratación pública y este es el caso que os animo a comentar brevemente con las personas que tenéis al lado y que no dudéis que luego iré preguntando por ahí para saber cuáles son vuestras opiniones. Os leo por si no se ve bien, ¿no? El primer caso es el marco de una operación ejecutada directamente por un organismo gestor, cualquiera de vosotros y vosotras, relacionado con desarrollos informáticos. Imagino que es un caso típico, ¿no? En este desarrollo continuo de aplicaciones informáticas y elementos informáticos, pues bueno, ahí está un elemento que se suele contratar desde las administraciones generales, ¿no? Se cofinancia la puesta en marcha de un servicio telemático de notificaciones cuya implementación tiene un plazo estimado de 2 años. ¿Okay? Para su ejecución se adquieren servidores y se realiza un desarrollo de software para el que también se exige la utilización de licencias Oracle. A los 2 años y medio los servidores han sido sustituidos al haberse quedado obsoletos. En los gastos a analizar se incluyen los siguientes conceptos. La celebración de 2 contratos adjudicados mediante procedimiento negociado, un contrato por importe de 99.000 € y pico, adjudicado a una consultora y otro contrato de un importe similar, adjudicado en este caso a la misma consultora. El objeto de ambos contratos son el desarrollo de la aplicación. El pago anual de licencia se corresponde con 3 años. Os animo a que comentéis brevemente con la persona que tenéis al lado qué casuísticas específicas sobre elegibilidad veis aquí, que ya os aviso que genera errores en dicha elegibilidad de la operación. Me imagino que la gente que ya tiene más experiencia en estos proyectos o la gente de la intervención tendrá una opinión más clara de cuál es la casuística, pero os animo a todos a comentarla. Por favor, con el que está al lado, más cercano, dedicarle un par de minutos.
puede aplicar a cualquiera, pero la normativa anterior principalmente vincula federalismo social y pesca. Es muy parecido. Pero la idea es rige algo diferente de todo. Está más vinculada a la política agraria común. Pero bueno, intentamos.
Bueno, como tenemos más ejemplos, os voy a pedir, señalando a alguien, con perdón por la mala educación que se supone, pero para que comentéis brevemente algo que os ha surgido en relación al caso, ¿no? Iré por filas, a la izquierda, luego a la derecha, así que como tengo varios casos, espero preguntaros a todas las filas. Bueno, pues de las dos primeras filas, por favor, de aquí a mi izquierda, alguien que se anime a comentar rápidamente, o bueno, como desarrollo, como quiera, algo que ha visto extraño en este caso. Por favor, alguien por aquí, algo. Espera, trae un.
A mí me extraña que a los dos años y medio los servidores se queden obsoletos, eso ya es lo primero. Pero bueno, que no tendrá que ver con el proyecto, ¿sí?
No.
Eso me extrañó mucho, ¿no? Porque es una vida muy, muy corta. También me extraña el pago anual de 3 años de licencias Oracle. Si la implantación del proyecto tiene que estar hecho en 2 años, me extraña que paguen 3 años. Y bueno, puede seguir alguien más. También los contratos, si es a la misma empresa, yo entiendo que podría ser un contrato bianual, aunque fuera para pagarlo o sea, plurianual, vamos, pagar una parte del contrato en el 2010 y otra en el 2011. Así, bote pronto es lo que me sale.
Vale, pues te sale bastante bien. ¿Algún comentario añadido, quizá un poco más concreto o novedoso en relación? Bueno, si la intervención. Adelante.
Yo diría, aunque ahora mismo no me acuerdo exactamente de los límites del procedimiento negociado, pero igual por la suma de los dos importes supera el límite y no tendría que ir por otro procedimiento abierto.
Ahí tenemos otro elemento, ¿no? No sé cuántos de aquí lo habéis identificado ese, quizá incluso era el más fácil para muchos, ¿eh? No lo sé. Los que gestionáis algo relacionado con la ley de contrato del sector público, creo que es más claro. ¿Algún elemento más a clarificar en lo que habéis comentado por aquí? Quizá más atrás en las filas, si puede ser. Bueno, procedo al caso. Como tengo más casos, seguiré preguntando. El primero es el mantenimiento de la inversión. Es un elemento que no está vinculado a la elegibilidad del gasto, pero sí que está relacionado con ello. Digamos que una subvención no es para que se cobre, sino para que la operación perdure, ¿no? Entonces, en algunos casos, en aquellos en los que comprendan inversiones, infraestructuras o inversiones productivas, la normativa, en este caso el artículo 71 del reglamento 1303, exige el mantenimiento de la inversión durante 5 años. ¿Vale? Para que la operación sea considerada elegible. No sé si alguien de la sala lo había comentado con los de al lado, alguno que cabecea, alguna persona que cabecea, así que ¿hay alguna posibilidad de que no sea así? Ahí está la casuística que se establece en este nuevo periodo, que es la misma que en el pasado, ¿no? Pero como no se ha procedido al mantenimiento de la inversión, pasado ese tiempo, una vez que ya se ha cobrado incluso el dinero de la cofinanciación, la certificación, hay que declarar irregular ese gasto desde el punto de vista del FEDER, no es un tema de ilegalidades, tal. Entonces, no sería elegible, ¿vale? Por lo tanto, procede el reintegro del 100% del gasto vinculado a esa contratación de los. Uy, perdona. De ese desarrollo de software, que a los 2 años y medio se queda obsoleto, que era algo que comentabais por aquí delante, que no era un tema de si es mucho o poco, pues para algunas cosas era mucho, para otras poco. La verdad que un ordenador con 5 años lo que viene siendo es un trasto, ¿no? Pero hay que vincular a la normativa europea y hay que mantenerlo ahí, ¿no? Hay otra incidencia vinculada a este caso y es el fraccionamiento del contrato, ¿no? Que comentabais. Diferente, pero por ahí las dos, ¿no? Personas que habéis intervenido, ¿no? Lo lógico hubiera sido seleccionar un procedimiento abierto. En este caso era más flagrante porque, aunque no lo ponía por olvido, estaba adjudicada la misma consultora, con lo cual era flagrante, digamos, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, aunque fuera diferente, la intervención muchas veces considera que es el mismo objeto y no debería haber sido fraccionado, ¿no? Lo cual agiliza los plazos y los procedimientos, pero en este caso, bueno, pues quería ponerlo más claro, como que era adjudicada la misma entidad, que es más notorio, ¿no? Y el tercero, el pago de licencias, que lo comentabais por aquí. Si el proyecto ha durado 2 años, no se pueden pagar 3 años de licencias, ¿no? Quizá a uno le ha parecido lógico tal, pero o se le ha olvidado a los 2 años y medio que pagó 3. Bueno, esto es un problema que creo que Otulio entrará en casuísticas más detalle, pero quería traeros. Bueno, este es otra actuación que puede darse en cualquier caso de FEDER o Fondo Social, FEADER o PESCA. Está vinculada a elegibilidad de ejecución con medios propios. Os animo también a comentarla con las personas que tenéis al lado. Daré otro par de minutos. Os leo para que quede claro. En la justificación de gastos, ya es un proyecto aprobado, con toda la normativa vinculante, presenta una entidad en el marco de una acción cofinanciada por FEDER, se incluyen los gastos salariales correspondientes a una persona que ha estado de baja por maternidad. ¿Vale? En algunos de los siguientes casos podemos considerar no elegibles dichos gastos, los gastos de la persona en el periodo que ha estado por baja o de maternidad, que son un porcentaje de gastos que no cubre la Seguridad Social, ya sabéis. ¿Vale? Razonar el motivo de la respuesta. Yo estoy dos casuísticas. Una, la persona de baja ha sido contratada para la ejecución de la acción objeto de justificación, digamos que no estaba en el organismo gestor de esa, o en el beneficiario de esa operación. Y la otra es que la persona de baja tiene contrato en vigor con la entidad que da beneficiaria en fecha previa a la solicitud, digamos que ya estaba en plantilla, con perdón, pero dedica el 100% de su tiempo a la acción. Lo que pasa es que durante la operación, el tiempo que está vigente esa operación, pues tiene un periodo de maternidad, pues, no sé, 4 o 5 meses, ¿vale? Lo que estipula la normativa. ¿Cómo valoráis la elegibilidad? ¿Qué casuísticas se pueden dar? ¿Qué no? ¿Qué casos es elegible? ¿Qué no? En fin, esto a veces va a sorprender la respuesta, creo, pero esta es lo que presentaré luego, la doctrina vinculante actualmente, y espero explicar la lógica que tiene. Por favor, un par de minutos para comentarla entre vosotros. Bueno, no sé cómo veis este caso, es muy diferente, pero perfectamente normal, creo, en algún caso os lo habréis encontrado, ¿no? Os pido a las personas que estáis en las 3 últimas filas de la izquierda que alguien comente algo de lo que habéis comentado alrededor. Como veis, soléis atinar, o sea, que no tengáis miedo. Venga. ¿Nadie se atreve? Venga, hombre, que esto es para hacerlo más ameno y práctico. Yo creo que es útil. ¿Sí? Muchas gracias.
Bueno, Yo entiendo que no podría incluir los gastos de esa persona, pero sí de la persona que lo sustituye. En gastos de personal, por ejemplo, en el Fondo Social lo que se hace es justificar las horas de formación. Imaginemos un curso de enseñanza reglada, tú tienes personal que te lo imparte y hay personas que están de baja, pero hay otras personas que la sustituyen. No podrás incluir dos veces, porque la Unión Europea no tiene por qué pagar dos veces esa hora de formación, pero sí la persona que lo sustituye. Uh-huh. Yo entiendo eso. Y en gastos simplificados ya se va a un coste de hora, y lo que puedes meter es el coste de la hora de alguien que imparta esa formación, independientemente de que sea el titular o el sustituto. Pero no puedes imputar dos veces la hora de formación.
¿Algún comentario de alguien de los que estáis, quizá? ¿No? Perdón, no te había visto.
Yo creo que sí entrarían. De todas formas, en el caso práctico, no pone que la persona de baja haya sido sustituida por otra. En cualquier caso, yo creo que entran todos los gastos salariales, ya sean vacaciones, maternidad. Entiendo que la maternidad es después de que empezó el periodo del proyecto, no es anterior.
Sí.
Que no lo pone ahí tampoco.
Bueno, en el caso de que la persona ha sido contratada ex profeso, claro.
Bueno, ha sido contratada ex profeso y la baja ha sido en el periodo después de ejecución del proyecto. Yo creo que sí que entraría.
Veis algo diferente, ¿no? Tenéis opiniones diferentes, no sé si la intervención querrá, ¿no? Pero ¿alguien más quiere comentar algo relacionado con este ejemplo? Bueno, pues os presento. Digamos que, aunque suene raro, ninguno tenéis razón y los dos tenéis razón. ¿Vale? Esto, siento decirlo, depende. ¿Vale? Digo que los dos tenéis razón porque depende de la casuística de los dos ejemplos que os ponía, ¿no? Si ya estaba en la institución o ha sido contratado ex profeso. Sí que rige en este caso lo que indicaba el compañero, relacionado a que la Unión Europea, en su parte que aporta de cofinanciación, no va a pagar dos veces un mismo gasto. ¿Vale? Eso, hasta cierto punto, a alguien le puede chocar, pero lo que paga es la ejecución de las operaciones. Las políticas sociales o de apoyo o derechos adquiridos de la normativa nacional las paga el Estado miembro, no las cofinancia la Unión. ¿Vale? Entonces, por ahí sí. Pero la casuística es algo diferente en función de si has sido contratado, es profeso sí, para el proyecto o ya estabas en la institución aunque te dedicabas al 100%. Y digo que esto es hasta ahora la doctrina que se ha manejado en las controles de financiación, de controles de verificación de fondos. Corrígeme si tengo algún error, alguien. El gasto de las personas contratadas para la ejecución es elegible porque están indubitadamente, como dice la normativa, vinculadas a la operación. Pero el gasto no es elegible para la persona que no ha sido contratada de forma específica, a pesar de dedicarse a tiempo completo a la misma. Sí sería elegible el gasto, como decía el compañero, vinculado a la sustitución. Si contratas a otra persona para que la sustituya, pues sí que sería elegible. En este caso. En el otro caso, en primer caso, todos los gastos derivados de la relación contractual serían elegibles, salvo ausencias. ¿Ok? Ausencias no es relación, o sea, no es trabajo, ¿vale? Salvo las justificadas con la médica, ¿vale? Pero en el segundo caso, únicamente el coste de ejecución del proyecto son elegibles. Es decir, que la persona que ha sido contratada ex profeso, si no tiene un sustituto de esos gastos, la doctrina dice que pueden ser elegibles. ¿Okay? En el periodo de elegibilidad, que es la pequeña parte que paga el empleador mientras alguien está de baja. Lo que no va a pagar la financiación europea es dos veces el mismo gasto. Pero en el segundo, si no hay nuevo gasto, eso está vinculado al proyecto porque esa persona solo fue contratada para el proyecto. Esta es la lógica. ¿Vale? Y es con una raya muy fina. Esto es lo que nos hemos encontrado. Julia, a lo mejor me corrige.
Bueno, yo aquí haría una puntualización, y es que lo digo por experiencia, incluso en el primer caso hay supuestos en los que no sería elegible, y además habría que tener en cuenta, en primer lugar, lo que establece la convocatoria de ayuda. Estoy pensando sobre todo en supuestos de fondo social que señalaban anteriormente. Habría que ver lo que establece la convocatoria de ayuda, porque en muchas ocasiones ni siquiera los supuestos de baja hayan sido contratados de manera específica para la ejecución de la actuación, serían elegibles. Y aparte también aquí entra un poco el criterio que pueda mantener intervención respecto a la elegibilidad o no de estos gastos. De manera que yo, este caso, entiendo cuál es la lógica, pero sí que lo cogería un poco entre comillas.
Uh-huh. Comenta. Allí, por favor.
A nosotros justo se nos dio este caso, bueno, no era un FEDER, era un Fondo Social Europeo, y nos hicieron devolver todos los gastos de la baja, o sea, los gastos de seguridad social pagados por la entidad, e incluso la productividad que se pagó, bueno, posteriormente, por el periodo de baja, aunque es obligatorio pagar la productividad que le corresponde por baja de maternidad, tuvimos que devolver todos los gastos.
En el segundo caso, que es el de la persona contratada solo y exclusivamente y de nuevas para el proyecto.
Sí. Intervención admitió el gasto, lo validamos, pero sin embargo luego cuando vino la auditoría final del proyecto nos dijeron que no. Tuvimos que devolver esa parte.
Vale. Bueno, no soy yo para rebatir estas opiniones. Desde luego, como decía Otulio, los casos que expongo tienen que ver con la normativa general. También aplica la específica de la convocatoria. Si la convocatoria dice que algo no es elegible, ya lo puede decir quien sea antes. Digamos, esto es como paraguas, ¿no? Uno debajo de otro. Todos vinculan, pero es también el último. Y el último es el que hace el límite más fino, digamos, ¿no? Con lo cual ahí, 100% razón. Y luego la casuística es muy compleja. Estos casos nosotros no los hemos encontrado y la doctrina, la opinión de la intervención general siempre ha sido que en aquellos casos en los que alguien está contratado ad hoc para un proyecto, ¿no?, que se ha asignado ad hoc, ese periodo de maternidad, y solo exclusivamente el periodo de maternidad, como era alguien del proyecto, pues si no tiene sustituto, se debería pagar. Yo ya no sé si es el servicio de auditoría de empleo o quién, pues bueno, si ha decidido que no es elegible en ese caso, pues cambiaremos la opinión y ya está, porque al final es el último árbitro de esta partida, ¿no? Pero por la información que nosotros hemos manejado y la experiencia, hasta ahora sí que lo era, las cosas cambian también muchas veces. Con lo cual, bueno, gracias por los comentarios, aunque desdigan un poco una parte de la solución que yo traía, ¿vale? Pero sí creía que era una casuística que se podía dar y que era rica comentar, así que gracias. Y este es el tercer caso, y intentaré ser muy breve para poder pasar a la parte de costes simplificados, que yo creo que merece la pena dedicarle un tiempo útil. Bueno, este está vinculado a gastos indirectos. Una entidad recibe una subvención cofinanciada para ejecutar acciones formativas, un clásico de fondo social o FEADER o incluso pesca. Para ello utiliza sus propias instalaciones y sus propios recursos humanos. Y os doy tres casos específicos. Bueno, una secuencia de casos de la misma entidad, ¿vale? En la justificación de gastos parcial imputa gastos indirectos al 50% y no aporta un método de imputación que justifique dicho porcentaje. 2. En la justificación de gastos parcial imputa gastos indirectos al 50% y lo justifica por escrito aduciendo que se encuentra en ejecución de dos proyectos de volumen equivalente y que dedica el 50% de sus recursos a cada uno de los proyectos. Y una ejecución final imputa los gastos indirectos al 100% aduciendo por escrito que el otro proyecto se encuentra finalizado y destina el 100% de sus recursos al proyecto cofinanciado. En cada uno de los casos, ¿cómo debemos de proceder? Y esa es la situación que os pregunto. Comentarla brevemente con los que están al lado, por favor.
Bueno, más breve por ir avanzando. ¿Alguien de este lado de la sala, algún comentario relacionado con este caso, por favor? Es de nuevo una casuística, pero yo creo que se da, por desgracia, a menudo no, pero algunas veces. Pero sí que es verdad que bordean los casos, no digo extraños, pero bueno, más difíciles de interpretar, ¿no? Pues, ¿algún comentario, por favor, que ayude al resto a interpretar este ejemplo? Venga, hombre. ¿Nadie? Bueno, ¿sí? Gracias.
A ver, en el apartado 1, que justifica gastos indirectos al 50% y no aporta método, yo creo que eso ya no es elegible.
Correcto.
En el segundo, aunque haga dos proyectos, yo supongo que tendrá una tasa de imputación de coste indirecto. No podrá justificar el 100%, aunque sea 50 y 50. En función de los gastos que tenga, eso creo que es formación. En función de los gastos de personal podrá imputar un gasto indirecto hasta un porcentaje, que no sé si llega al 50%, igual es el 40% o el 15%, depende del método. Por ejemplo, en la formación hasta un 15% de coste indirecto se puede justificar sin presentar ningún tipo de gasto a la Unión Europea, pero luego hasta el 40% hay que tener un método de imputación. Y al final, pues, es más de lo mismo. Es decir, en principio yo creo que el 100% no podría justificar.
Vale.
Además, todos los gastos indirectos para dos proyectos, ¿qué pasa? ¿Todos los gastos que tiene esa empresa los puede imputar? Me parece un poco raro.
Vale, gracias. Ayuda, aunque tu respuesta está muy vinculada a lo que son las opciones de costes simplificados, que no traía yo como caso todavía, con lo cual no he tenido en consideración esa opción, que será primordial en el periodo 2014-2020, con lo cual la respuesta, solución que os voy a dar, no está vinculada a eso. Además, os adelanto que la solución tiene un depende bastante grande al inicio, y es que en este periodo, como hay que indicar en la concesión, digamos, de la ayuda, en este caso para el curso de formación, cuál es el criterio de imputación que ha de regir, esta casuística quizá no se va a dar tal cual en el periodo 14-20, sino que se trata de un ejemplo más característico del 2007-2013 o anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, la solución espero que os convenzca. Sí que te hago una salvedad al comentario que has hecho, y es, esto habla del 50% o el 100% de los gastos indirectos que tiene una entidad, no en relación al total del proyecto. El total del proyecto pueden ser 100 y yo tengo de gastos indirectos 2. Entonces, el 50 quiere decir que uno lo meto a un proyecto y otro lo meto a otro proyecto, ¿no? O sea, que ahí tiene que ver. Yo creo que has interpretado que habías mezclado los totales de gasto indirecto con el total que supone ese gasto indirecto sobre el proyecto, ¿vale? En tu caso, permitidme la solución. Bueno, el primer caso, primera opción, primer paso, primera fase, creo que era para la mayoría obvio. Ya os digo que ahora, como el criterio de imputación ya viene predeterminado en la concesión, o las opciones de imputación de costes tienen la concesión, pues esta casuística espero que no se dé, ¿no? Pero en el momento en que uno no presenta el método de imputación, puede imponer cualquier tasa razonable, pero en general no es válido, ¿vale? Con lo cual no validaremos ese gasto en la parte de los costes indirectos imputados al proyecto. En el segundo caso, la justificación puede llegar a ser correcta más allá de los cálculos que tú hacías, ¿no? O sea, si la orden o la convocatoria, como decía Tulio, que también puede limitar ese porcentaje de costes indirectos o directamente no permitirlos, ¿sabes? Porque esto ya es, digamos, en escala, ¿no? O sea, la normativa europea no tiene por qué limitar los costes indirectos. Limita en función de ciertas cantidades la obligación de usar costes simplificados, como veréis luego, ¿no? Pero eso no quiere decir que en un proyecto muy grande haya muchos costes indirectos y se puedan imputar todos, ¿vale? Pero en este caso, asumiendo que hay un criterio de imputación y que la entidad ha ejecutado dos proyectos, los costes indirectos que tiene relacionados con esos dos proyectos, en su gestión como entidad, pues los imputa al 50%, ha presentado el criterio de antemano y sería válido. ¿Qué pasa? Que aunque se caiga uno de los proyectos, si el proyecto tenía lógica ejecutarlo con el 50% de los costes, no es válido luego presentar el 100%. ¿Vale? Ya lo siento, pero es así. Si se demuestra que los costes indirectos necesarios son unos, no son más, son esos. ¿Ok? Entonces, en el tercer caso, solo sería elegible el 50% de los costes indirectos, que son los que se considera razonable en el primer criterio de imputación, que ya estaba validado. ¿Vale? Y luego ya habría que ver cuánto es el coste indirecto y si supone mucho sobre respecto al proyecto y si tiene un limitante por la aplicación de costes simplificados o por la convocatoria en sí. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿No? Pues... bueno, espero que la parte de elegibilidad con estos casos... al final se entiende bastante sencillo, bueno, costes de depreciación, pues en función de tal y cual. Pero claro, cuando entras a las casuísticas, creo que todo es más difícil de lo que parece, o al menos algunos lo interpretamos así. Entonces creo que era útil presentar estos casos.